Creo que estamos muy agradecidos. En el año 2018, ya el tema de Mamá Sirenita, que es el jardín maternal histórico que ha tenido el partido de Pinamar, a mí me pasaba. Llego a una casa y me decían, Martín, el cupo para el maternal, esto, lo otro. Y ya, a ver, al borde del colapso, Mamá Sirenita está ubicado en un lugar en donde no puede expandirse demasiado, en donde no puede crecer demasiado. Y veíamos la necesidad de crear una nueva infraestructura educativa. Nosotros entre el 2015 y el 2019 hicimos más de 100 obras de educación con el fondo educativo que nos correspondía por ley, y eso nos permitió ampliar aulas de jardines, hacer salita de 3 años en todos los jardines del partido de Pinamar, infraestructura, escuela, la nueva técnica, que fue con apoyo también de Alejandro, que acá terminamos y que estuvo espectacular. Y fundamentalmente en el año 2018 hicimos un convenio cuando Alejandro era el ministro de Educación de la Nación, y nos permitió hacer un convenio con el Estado Nacional para que el Estado Nacional financiara la infraestructura con la condición de que nosotros después nos encargáramos de la operación de mensual. Bueno, acá con Rodri, que es el secretario de Educación, le dimos una forma a este espacio para los chicos, y la verdad que está funcionando bárbaro. Y bueno, le quería mostrar a Alejandro, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, para mostrarle lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y además, por supuesto, el mejor agradecimiento de lo que lo conozco, porque compartimos la misma escuela de gestión y política. Para nosotros el mejor agradecimiento es ver los edificios funcionando. Vean, no hemos hecho una inauguración de esto, porque la inauguración es que estén los chicos en las aulas, ¿no? Y aprendiendo.
Diputado, en esta recorrida, ¿qué opinión tiene?
Bueno, ahora nosotros habíamos firmado el convenio con Martín. Martín en su momento me explicó la falta que hacía esto acá, especialmente acá en Ostende, especialmente en este lugar, digamos que era un descampado, ¿no? Y la cantidad de chicos que podían beneficiarse. Y la verdad que, bueno, hoy verlo terminado es una cosa maravillosa, porque además es muy lindo. Y acabo de pasar y ver a los chicos, por supuesto desde afuera uno no, nunca interrumpe, pero estar viendo a los chicos cómo están siendo estimulados desde edad tan temprana es maravilloso. Realmente es algo que, bueno, esas cosas que te llenan el alma, ¿no? Y nada, la verdad que Martín, Rodrigo, es decir, acá nos seguimos preocupando, estemos o no estemos, ¿no? Martín hoy es intendente y se sigue preocupando por la educación.
¿Cómo analiza el sistema educativo desde que dejó la gestión?
Bueno, es un sistema educativo que ha pasado por la peor de las penurias, ¿no? Piensen ustedes que Argentina, junto con Uganda, han sido los únicos 2 países en el mundo que han cerrado su sistema educativo durante 2 años. Eso no pasó en ningún lugar del mundo, no pasó en Uruguay, en Bolivia, en Chile, en Paraguay, no pasó. Nosotros veníamos con muchas dificultades. Lo que hay que hacer ahora es evaluar cuáles fueron las consecuencias, van a ser muy graves, de este apagón educativo. Y tenemos que revertirlo. Tenemos que trabajar mucho para revertirlo. Y una de las primeras cosas que tenemos que lograr es que los chicos estén todos los días del ciclo lectivo dentro de las aulas.
Hace unos días el gobernador Axel Kicillof formulaba una autocrítica diciendo: no podemos decir que las cosas están bien porque nadie nos va a creer, ¿no?, en materia de educación. ¿Usted cómo asume estas palabras?
Es la primera vez que lo escucho al gobernador decir algo sensato, ¿no? Porque hoy, la provincia de Buenos Aires tampoco tiene el sistema educativo abierto plenamente. Hoy faltan muchísimos maestros en la provincia de Buenos Aires cubrir grados, y faltan en los secundarios muchísimos profesores cubrir horas. Es decir, que hay chicos que van a colegios, en el secundario, por ejemplo, y tienen 3 horas y se van a la casa, y chicos que no tienen maestra fija en el grado durante todo el año. Y eso es por la impericia, ¿sí?, de las autoridades educativas. Es decir, la provincia de Buenos Aires todavía sigue con el apagón educativo.
En estas instancias siempre prevalece esta cuestión del qué, ¿no? Y aparece el cómo, que uno quisiera saber cómo reconstituimos un sistema que está visiblemente deteriorado.
Bueno, en primer lugar hay que volverlo a transformar en un sistema educativo. Hace más o menos 20 años el sistema educativo pasó a ser un sistema gremial. Fíjense ustedes que ante cualquier tipo de política educativa que se plantea, lo primero que vienen a preguntar ustedes los periodistas es qué opina Baradel, antes de preguntar si beneficia o no beneficia a los chicos. Y no los estoy criticando a ustedes, les estoy diciendo lo que pasa en la realidad. Entonces, recuperar para el Estado las políticas públicas educativas, porque el Estado somos todos, recuperar que las políticas públicas educativas tengan como eje y como centro a los chicos, reformar la primaria. La primaria tenemos que entender que hoy no es lo que era y que tenemos que volver a lo básico. Los chicos tienen que alfabetizarse. Y esto es grave lo que estoy diciendo, porque el concepto de alfabetización siempre lo remitimos al que está fuera del sistema educativo, ya sea un niño o un adulto que no pudo ir a la escuela. Bueno, hoy tenemos que alfabetizar a los chicos que están adentro de la escuela, de cuarto grado, de sexto grado o de la secundaria. Tenemos que hacer que esos chicos aprendan a leer, a escribir, a comprender textos más o menos complejos, a producirlos, operaciones matemáticas básicas y sus sucedáneas, reglas de tres simples, fracciones, proporciones, ¿sí? Y todo eso con mucha profundidad, ¿no es cierto? Y tenemos que volver a hacer una secundaria que enamore, una secundaria por áreas de conocimiento, esta secundaria con 14 materias, donde uno sale de biología y entra en matemática y pasa historia. Bueno, por eso los chicos abandonan. Porque no es una secundaria del siglo XXI. Los chicos tienen una escuela del siglo XIX, con docentes del siglo XX, y ellos pertenecen al siglo XXI. Y la formación docente. Tenemos que formar mejor a nuestros docentes.
El hecho de que se haya agregado una hora más de clase para la escuela primaria, este plan que ya se está llevando a cabo en buena parte de la República Argentina, ¿cree que puede llegar a dar resultado para recuperar los días de clase perdidos?
Yo creo que es muy bueno. Lo que se perdió, recuperar en su totalidad no se va a recuperar nunca, ¿no es cierto? Pero creo que esto es muy bueno y fíjense una cosa, justamente con el concepto del que había hablado antes. Yo di mi apoyo al ministro Persic antes que Cetera. A los dos días salió Baradel y dijo que eso no se podía hacer. Y el ministro Persic, en vez de sacarlo fácilmente por el Consejo Federal, tuvo que firmar convenios con cada uno de los gobernadores. Eso hizo que perdiéramos 5 meses. Desde 1983 hasta ahora, por paros docentes, Argentina perdió 1.073 días de clase. Eso equivale a 6 años y bastante más de la mitad de otro año. Esta es una ventaja que en la era del conocimiento no ha dado Uruguay, no ha dado Chile, no ha dado Bolivia, no ha dado Perú, no ha dado Brasil. No estoy comparándonos con los países escandinavos. Estoy comparándonos con nuestros vecinos. Ellos no hicieron esa barbaridad. Entonces tenemos que preguntarnos si realmente nos importa la educación, si la educación realmente es esencial para nosotros, entonces los chicos tienen que estar en la escuela.
Martín y Rodrigo, volviendo a la dinámica del jardín, ¿qué características tiene, a partir de qué edades y bueno, cómo es el sistema de cursar?
Bueno, está orientado principalmente para niños de 2 años uh-huh. y de 1 año, porque como explicaba Martín al principio de la nota, es ese sector de la comunidad, esa franja etaria que no tenía respuesta en el uh-huh. sistema educativo formal, y además los niños que actualmente tienen 2 años son los niños nacidos en pandemia, ¿no? Que entendíamos que había que darles una priorización en el proceso de socialización, de juego, de estimulación y demás, y como bien decía Alejandro, estas edades son principalmente de estimulación temprana. Así que en el foco lo tenemos puesto los niños de 2 años y de 1 año en 2 turnos, turno mañana uh-huh. y turno tarde, con la particularidad del turno tarde que forman grupos de 2 horas y los niños van rotando. La verdad que es un formato que tuvo muy buen resultado y los chicos, además de tener un espacio de juego y de socialización, trabajan la motricidad, trabajan la expresión corporal, la música, la plástica, uh-huh. que les va dando distintas herramientas y además también están en un espacio seguro y cuidado con profesionales para que los padres en el momento en el que confían sus hijos en nosotros puedan sentirse seguros y hacer otras actividades.
¿Cupos limitados?
No hemos tenido de momento nadie afuera, todas las personas que se han inscrito uh-huh. han podido Bien. Ingresar en alguno de los 2 formatos, claramente, pero saben que las inscripciones siguen estando abiertas, se pueden acercar acá al jardín, los va a recibir Patricia y los va a asesorar en los formatos y los cupos que haya disponible para los talleres.
¿Algo más para agregar, Martín?
Sí, aprovecho para honrar la memoria de Iris Casani, que fue una gremialista que acá en Pinamar luchó mucho por la educación y siempre acompañaba un montón de las medidas que se iban tomando en pos de la educación, la defensa. Ella fue una férrea defensora para que pudiéramos tener un espacio como este, así como también en su momento nos acompañó muchísimo para que pudiéramos tener una nueva escuela técnica como la que tenemos hoy, así que cada vez que veo un edificio me acuerdo de Iris Casani y todo lo que luchó para defender la educación en Pinamar.
Intendente, usted ha generado una norma que tiene que ver con hacer menos abrupto el paso del secundario al terciario. Esto es, incitar a los chicos a que logren su propio futuro, quitándose todos esos temores, todos esos pruritos. Esto seguramente también es preocupación suya en cuanto a hacerlo extensivo a lo que es la provincia, me imagino yo, que también tiene el mismo deterioro.
No, yo creo que esto es un problema que está pasando también en toda la nación, ¿no? Y yo creo que hay dos momentos que son muy importantes. Uno es el paso de la escuela primaria al secundario, porque cambia fundamentalmente la forma de organizarse y estudiar. Y otro es el cambio de la secundaria a los estudios terciarios, universitarios, pero también al mundo del trabajo. Por eso tenemos que tener una secundaria que prepare para la vida. Hoy el concepto es aprender a aprender. Hace 100 años la secundaria era exactamente igual que ahora, Pero uno salía, la poca gente que iba a la secundaria nunca fue demasiado universal. En 1980 iba un tercio de los chicos que por edad debían estar, estaban adentro de la secundaria. Pero uno vivía toda la vida, trabajaba 40 años con esos conocimientos. Hoy en día uno se recibe en la universidad y a los 2 o 3 o 4 años ya tiene que actualizarse continuamente. Tenemos que aprender a aprender. Tenemos que aprender a tener hábitos que hoy están dejados, pero que en el mundo del trabajo y en el mundo de los estudios superiores, digamos, son muy importantes. La puntualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos y eso tiene que ser 2 etapas donde el Estado tiene que poner mucha atención.
Hoy el programa, Raúl, está funcionando bárbaro. Aprovecho la ocasión para invitarlos a tufuturo.pinamar.gov.ar. La semana pasada hicimos una ronda de entrevistas con muchos de los chicos que pasaron, con los padres, muy agradecidos. Todos los pibes que pasaron por el programa, recontra felices. Es un programa, Ale, en donde lo que hicimos es, tienen una serie de test de inteligencias múltiples, de coeficiente intelectual, de personalidad. Se agrega la experiencia de Now I Am, que es una plataforma de gaming, donde juegan 15 minutos un videojuego y les devuelve un perfil psicoconductual. Y después tienen 4 contactos, o sea, en 4 semanas distintas con el mundo del trabajo. Muchos chicos, un chico que capaz piensa en ser abogado, pero no conoce a ningún abogado en su familia, o cómo es ser médico. Entonces, esos pudieron ir al hospital, ver cómo es un hospital, ver cómo es un hospital desde adentro. Después, en la tercera etapa, en el tercer módulo de fortalecimiento de sus aptitudes, y ya en la cuarta los preparamos para presentarse a entrevistas de laburo. Entonces, la experiencia muy buena con muchos chicos y chicas que la verdad ni se imaginaban que esas oportunidades estaban para ellos. Así que el día de mañana, la verdad que no es un invento nuestro, lo tomamos de Gran Bretaña, países que, en donde han reducido en un 85% la tasa de niní, que ni trabajan ni estudian. Y acá la verdad que el resultado es muy bueno. Chicos y chicas que no tenían ni idea de qué hacer de su vida, ahora ya están más rumbeaditos.
Muchas gracias.
Gracias.